Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.
Hola compañeras, compañeros, aquí desde el estudio El Negrito Ríos de Radio Central. Estamos con nuestro secretario general Hugo Yasky, en vísperas del tan llevado y tan traído paro anunciado para mañana. ¿Cómo la ves, Hugo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Y creo que es un momento particularmente complejo para los trabajadores y trabajadoras a partir de la convocatoria de un paro que invierte la lógica que históricamente tuvimos en el movimiento obrero. El movimiento obrero argentino se caracterizó por poner siempre por delante las banderas de los que menos tienen, de los más necesitados. Uh-huh. Hubo momentos de la historia de nuestro país recientes en los que luchábamos los trabajadores que teníamos salario, que teníamos convenio, para lograr una asignación universal por hijo, o como le llamábamos nosotros, una especie de salario ciudadano. Uh-huh. Luchábamos por el seguro, en el FRENAPO, por el seguro para asegurar
Seguro
de empleo y formación. Banderas que expresaban una direccionalidad solidaria que iba de los que estaban mejor hacia los que estaban en las peores condiciones. Hoy este paro revierte esa dirección. Hoy este paro pretende instalar una lógica que es difícil de explicarle al 85% de los trabajadores que no paga el impuesto a la ganancia, si consideramos solamente los que tienen convenio. Uh-huh. Si hablamos del total, estamos hablando del 10%.
Ahora, Hugo, ¿vos por qué crees que muchos compañeros, para decirlo, para hablar con propiedad, y la gente en general, valga el sustantivo la gente en este caso, cree que son más las personas que pagan impuesto a las ganancias? ¿Qué mecanismo se opera para que haya muchas personas que crean que están, que es mucha gente la que paga impuesto a las ganancias?
Creo básicamente que ha jugado un papel enorme el poder de fuego de los grandes medios de comunicación. Ajá. Que han utilizado este tema como una especie de ariete para golpear sobre el gobierno nacional. Acá hay algo que sobre todo el grupo Clarín, La Nación, los grandes medios de comunicación quieren destruir, y es esa imagen de que el gobierno de los Kirchner significó reparación respecto de las políticas neoliberales. Uh-huh. Están dados a una permanente hostilidad para meter metralla mediática sobre cualquier cosa que pueda desprestigiar y distorsionar el papel que tuvieron los gobiernos de Néstor Kirchner y el de Cristina Kirchner en la recuperación de derechos en los sectores sociales. Entonces el impuesto a la ganancia le viene bien porque encontraron una grieta, y es como que martillan permanentemente sobre esa grieta para tratar de generar la idea de que, bueno, de que este es un gobierno que ocultan los niveles de pobreza, que interviene en el INDEC para distorsionar los niveles de desocupación o la inflación. Es decir, ese ataque permanente ha instalado el tema este como si fuese el eje central de la lucha del movimiento obrero. Y la verdad que no lo es. Y no es una cuestión de relativizar la necesidad que hay, que es real, de modificar el impuesto. Uh-huh. El impuesto tiene que ser modificado. Es indefendible la posición del gobierno en el sentido de no abrir la discusión sobre este tema. Eso no se puede explicar, no tiene absolutamente sustento. Ahora, lo que también es real es que ese no es el problema más grave ni el principal problema de los trabajadores argentinos. Porque si hay un impuesto que es injusto, brutalmente injusto, es el IVA. Uh-huh. Ese lo pagan hasta los que cobran un plan social.
Claro.
Y de todo lo que consumen y gastan en el mes, se les va la quinta parte, ¿no?, de su salario, de su ingreso, en pago de IVA. Ese es mucho más injusto. Ahora resulta ser que este tiene más prensa, el impuesto a la ganancia. Entonces, dicho que es un impuesto que se tiene que modificar, y la CTA va a presentar un proyecto, a la vez debemos decir que no se justifica en absoluto convocar al paro al 85% entre los que están los no registrados, los tercerizados, los que mañana van a perder el día de trabajo cuando no lleguen a su empleo, y que además, como no tienen convenio, además de perder el día de trabajo, quizás pierdan también alguna remuneración especial. Entonces, poner las cosas en su lugar. Si nosotros queremos realmente tomar lo que son las demandas reales, imprescindibles, urgentes de los trabajadores, tenemos que estar discutiendo, primero, el tema de los tercerizados. Segundo, el tema de los no registrados. Tercero, garantizar que podamos seguir manteniendo el nivel de ocupación actual. La crisis está golpeando durísimo en Brasil. Eso repercute sobre la economía de la Argentina. Hay caída del empleo en el sector industrial. Es cierto que el gobierno va generando empleo en el sector de servicios y en otros sectores que van compensando, y esto nos permite tener el poder de fuego intacto para discutir en paritaria. Por eso estamos manteniendo discusiones que nos permiten recuperar lo que perdimos en concepto de inflación al cierre de las paritarias. Ahora, si se quiebra esto, si la desocupación crece, se quiebra la correlación de fuerza en la paritaria y vamos a retroceder. Por eso creo que, poniendo las cosas en su lugar, la CTA resolvió, en un debate que se hizo con todos los representantes de los distintos gremios, donde estaban los de la industria, los del servicio, sector público, no adherir a esta convocatoria. Y además hay un tema que hay que poner en un recuadro. Este paro surgió como un paro de transporte. De manera oportunista, después las centrales sindicales, llámese la CGT de Moyano, la de Barrio Nuevo o la decisión de Micheli, de manera oportunista se montan en esa convocatoria porque saben que si hay paro de transporte van a poder decir al otro día, mostrando los músculos, qué capacidad tienen de convocar un paro. Ahora, esta convocatoria surge del sector de transporte en el mismo momento en que se anuncia que hay una decisión de nacionalizar el ferrocarril. O ponele que el paro surgió antes, porque fue convocado antes. Pero es algo que llama la atención el hecho de que el paro se dé en el mismo día que el ministro de Transporte va a ir a explicar el proyecto de nacionalizar los ferrocarriles. La nacionalización de los ferrocarriles fue una lucha histórica del movimiento obrero. La resistencia a la privatización del ferrocarril se llevó decenas de miles de trabajadores que fueron despedidos. Ramal que para, ramal que cierra. ¿Cómo puede ser que estos dirigentes, en el mismo momento que estamos discutiendo esto, que fue bandera de lucha en la CGT de Ubaldini, que fue bandera de lucha de la CTA, en Bursaco ya hablábamos nosotros y denunciábamos el proyecto de destruir y desguazar al Estado y de transformar los ferrocarriles en un muñón en manos de sectores privados para favorecer a la industria, al sector automotor? Cuando todo esto forma parte de nuestras definiciones, no se entiende por qué hoy hay sectores del movimiento obrero que no se hacen cargo de esta historia, es decir, convocan a un paro sueltos de cuerpo, coincidiendo con los lobbies que están haciendo sectores del transporte automotor, que lo que están defendiendo son los subsidios. Ven peligrar sus subsidios, ven que la posibilidad de que el ferrocarril se recupere y quede en manos del Estado es una amenaza para sus negocios, y están alentando este tipo de medidas.
Habría que recordar, Hugo, que precisamente estas luchas que enfrentaron la privatización de los ferrocarriles, luego a lo largo del tiempo, con la tercerización, tuvieron un nombre imborrable, que es el de Mariano Ferreira. Es curioso que estos sectores se lancen a un paro de transporte olvidando, sepultando en el olvido el nombre de Mariano Ferreira.
Sí, hoy justamente era uno de los temas que en alguna de las notas de esta mañana se planteaba, ¿no? Creo que nosotros no podemos aceptar la lógica de que el movimiento obrero, haciendo una defensa corporativa ingenua, se posiciona en coincidencia con los planteos que está haciendo la derecha en la Argentina. Porque hay algunos que dicen, bueno, no nos interesa. Esta es una demanda que existe y la expresamos. Si coincidimos con Macri y con Massa, no nos hacemos cargo, es otro problema. Y esto no es el posicionamiento que el movimiento obrero tuvo en la República Argentina a lo largo de su historia.
Bueno, hace un rato vos recordabas la lógica en tiempos de la resistencia. Éramos los trabajadores organizados, nucleados en los sindicatos más combativos, los que salíamos a enfrentar el neoliberalismo reclamando por un cuidado, por una protección para aquellos que habían sido expulsados del mercado del trabajo. Y hoy los sectores que más ganan parecieran olvidarse del conjunto en función de una reclamación que no solamente es propia de ellos, sino que coincide con la de la derecha.
Sí, y creo que hay una responsabilidad muy grande de los dirigentes.
Claro.
Yo diría que, hasta te diría, es exclusivamente de los dirigentes. Porque yo entiendo que un trabajador que lee su recibo y que ve que de pronto una cantidad importante de su salario se va para un impuesto a las ganancias, entiendo que ese trabajador, la primera reacción que tenga es decir, no, ¿yo por qué tengo que pagar esto? Si yo me estoy rompiendo el lomo. Ahora, son trabajadores, primero, que tienen los salarios más altos. Segundo, lo que hay que discutir es que el impuesto esté planteado de tal forma que las escalas, que las proporciones del salario que uno tiene que pagar sean razonables. Que esto es lo que le falta al impuesto. Eso es lo que hay que retocar y arreglar.
¿Cuál es la propuesta de la CTA,
Hugo? La propuesta de la CTA va a ser básicamente generar más escalas y aplanar las escalas al principio, uh-huh, para evitar que, si vos tenés un aumento del 25%, te saltes de una vez 3-4 escalas y termines pagando una cifra desproporcionada en relación con el aumento que obtuviste, uh-huh, que es lo que en muchos casos está pasando ahora, entre ese 10%. Ahora, una cosa es decir esto, y es algo que el gobierno lo tiene que tomar, no se puede seguir postergando. ¿Por qué? Porque si no se hace una reforma del impuesto y se le va a seguir dando campo orégano a los sectores de la derecha que hoy toman la reivindicación, la demanda de eliminación del impuesto a las ganancias, que dicen nosotros vamos a eliminar el impuesto a las ganancias. Inmediatamente lo primero que vamos a hacer, lo dice Macri, lo dijo Massa también.
De financiar al Estado.
Ahora, ellos van hacia ese camino y no tienen problema, al contrario, esa reivindicación les es funcional porque atrás de la eliminación del impuesto a las ganancias, que va a ser la zanahoria que nos van a mostrar para que vayamos atrás de eso, detrás de eso va a venir la eliminación de las retenciones, que también lo dijeron, uh-huh, detrás de eso va a venir la eliminación de los controles sobre la compra-venta de divisas, detrás de eso va a venir el jolgorio otra vez de la libertad absoluta para entrar y sacar dólares del país, detrás de eso viene el país que va a tener un Estado desfinanciado y que va a tener una trama social sometida a las leyes del libre mercado, es decir, libertad absoluta del mercado, apertura de la economía, eso significa destrucción de fuentes de trabajo, eso significa desocupación, significa poner otra vez en el primer plano la especulación financiera, y lo que no entra en la cabeza de nadie que quiera defender este país donde el trabajo y la producción son los pilares, es que haya sectores del movimiento obrero que alegremente vayan atrás del canto de sirena de los que dicen vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, porque esa es la sintonía, esa es la línea de coincidencia que realmente indigna. Porque una cosa es que un trabajador reclame la eliminación del impuesto a las ganancias y otra cosa es que nosotros, como parte del movimiento obrero, como parte de esa historia de lucha, tengamos que explicar qué significa ir atrás de esas políticas de financiamiento del Estado. Tengamos que decir, hay que defender el impuesto, no como está, hay que reformarlo, pero tiene que haber un impuesto progresivo sobre los ingresos de todos los sectores. Por supuesto, ¿a dónde queremos llegar? A una reforma tributaria integral. Este es el punto de llegada. Queremos llegar a una reforma tributaria integral para que no solamente paguen los que más tienen, paguen los que hacen transacciones financieras, paguen otra vez los sectores que están vinculados a la compra-venta de divisas, etcétera. Pero también queremos llegar a una ley que ponga límite a las tercerizaciones. Esto forma parte de las resoluciones de la CTA. Tenemos que tener este año un proyecto de ley para que el trabajo tercerizado deje de ser en proporción mayor que el trabajo con convenio en las grandes empresas. Hoy hay grandes empresas donde el 60% del personal está subcontratado. Grandes empresas, empresas incluso que reciben subsidio del Estado. Hay que llegar a una ley que ponga límites y establezca reglas de juego claras, que protejan el trabajo con derecho. Una ley para encontrar el camino para reducir efectivamente el trabajo no registrado. Y creo que tenemos que plantearnos la defensa del empleo, porque si se retrocede en términos de empleo, retrocedemos en la capacidad de fuerza que tenemos, en la disputa que es prácticamente de todos los días con los grupos empresarios que están pidiendo a gritos disciplinamiento social, un futuro gobierno que con mano dura y comprometido con la derecha sea capaz de hacer eso que Macri anda por ahí diciendo en algunos programas de televisión, que es poner límites a las demandas y poner límites al crecimiento de los salarios.
Hugo, para cerrar, cuando la compañera o el compañero más tarde o mañana temprano escuche Radio Central, ¿cuál es la reflexión que le dejás al momento de convocarse el paro?
Que tenemos que dar este debate en todos los lugares de trabajo, que hay que construir desde la conciencia de los trabajadores, que no podemos ser, como decía Tosco, y yo lo repito porque en momentos, en encrucijadas históricas como esta, tiene una vigencia absoluta, no podemos ser furgón de cola de los sectores de la derecha. No nos pueden arrastrar atrás de política que en el fondo significa escupir contra el viento. Por más difícil que sea el debate, por más duro que sea a veces explicarle a los compañeros, discutir, pero yo creo que tenemos que estar con la conciencia absolutamente firme, convencidos, con la mística intacta de que estamos defendiendo el camino de la justicia social. El camino de la justicia social que es consolidar, garantizar la continuidad de las políticas que han vuelto a poner al Estado frente a los grupos económicos como un actor independiente, autonomizado del poder económico. Eso es lo que tenemos que garantizar. Si el Estado deja de ser autónomo del poder económico, es decir, si quienes gobiernan este país dentro de un año vuelven a estar bajo la estricta obediencia a los mandatos del poder económico, entonces vamos a tener un país donde la justicia ya no es independiente del poder económico, donde los medios de comunicación no tienen independencia del poder económico, forman parte una de sus herramientas, y donde lo único que tenía el pueblo, que era el gobierno, también entonces va a estar alineado y sometido al mandato de los grupos económicos. Creo que lo que hoy estamos discutiendo en relación con este paro tiene que ver con esa correlación de fuerza y con esa ecuación de poder, ese campo de disputa, que es también el futuro de la Argentina después del 2015.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, desde el estudio El Negrito Ríos, de Radio Central. Gracias.
Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.